Nosotros, la verdad es que sabemos que en el Senado contamos con los votos para poder garantizar esa media sanción. Ahora, una vez obtenido el dictamen, estamos trabajando también por posibles modificaciones que podamos introducir en el ámbito del recinto. Y en ese sentido, tratando de compaginar, de compatibilizar el trabajo con la Cámara de Diputados de la Nación, de manera tal de poder otorgarle esta herramienta, este instrumento al presidente de la Nación, que de alguna manera se está autolimitando. Esto hay que decirlo, ¿no? Pese a que quieren instalar que se trata de superpoderes, justamente es al revés. Lo que está haciendo el presidente de la Nación es autolimitarse a través de una ley que establece parámetros. Primero, que es una ley que es progresiva, es decir, establece parámetros basados justamente en criterios sanitarios y epidemiológicos, científicos, claramente científicos, lo cual torna de alguna manera en abstracto el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de la presencialidad presentado por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esta manera, lo que se pretende es que mediante un diálogo de concertación federal, primero en consulta previa a los gobernadores, gobernadora, al jefe de gabinete, al jefe de gobierno porteño, pero luego, obviamente, teniendo en cuenta los parámetros de la cantidad de camas disponibles, de camas críticas disponibles, de respiradores, y el nivel de aumento de la contagiosidad, el presidente de la Nación pueda contar con un instrumento que rápidamente nos garantice que todos los argentinos y las argentinas puedan tener acceso a una cama crítica, a un respirador.
Senadora, dijo que podrían introducirse algunas modificaciones. ¿Qué tipo de modificaciones podrían surgir en estos días?
Bueno, estamos escuchando, hay algunas modificaciones que nos están sugiriendo desde la Cámara de Diputados, que las estamos evaluando, tienen más que ver con la letra fina del proyecto. Algunos están planteando la necesidad de establecer plazo, no respecto de la ley, sino respecto de la delegación de facultades que está haciendo el Poder Legislativo, cuando exista alto riesgo sanitario, y estemos ante una situación de alarma extrema, ¿no? Que es lo que establece justamente el proyecto de ley. Así que, bueno, estamos evaluando algunas de esas sugerencias de manera tal de poder contar luego con la mayoría que vamos a requerir para que el proyecto salga definitivamente de la Cámara de Diputados, ¿no?
Senadora, desde la oposición plantean algunos rechazos a esta normativa, argumentando que no se puede ir por encima de las autonomías o la competencia de las provincias. ¿Cuál es la respuesta a ese argumento o a ese planteo de la oposición?
No, a ver, no se vulneran las autonomías provinciales. Por el contrario, hay un respeto a esas autonomías provinciales. Lo que pasa es que hay políticas de Estado en donde hay facultades concurrentes entre las provincias y la Nación. Nosotros lo que tenemos que distinguir, y yo lo decía con mucha claridad el constitucionalista, el doctor Gil Domínguez, que nosotros no estamos frente, nuestro Estado no es una confederación. Es decir, nosotros no somos una alianza entre distintos Estados autónomos. Nosotros somos un Estado federal. Nuestro sistema de gobierno es representativo, republicano y federal, lo cual implica que existe un gobierno central al que las provincias le han delegado facultades. Hay cuestiones que tienen que ver con cuestiones concurrentes entre el Estado Nacional y las provincias, la salud es una de esas, pero lo que hay que tener en cuenta es que frente a una emergencia como la que estamos atravesando, una situación de absoluta excepcionalidad, donde hay que proteger la salud de los ciudadanos y de las ciudadanas, el gobierno central adquiere una relevancia distinta. Por supuesto que es por un periodo acotado de tiempo, pero esa relevancia diferente ha sido aceptada, ha sido consentida por todos los gobernadores y hasta por el propio jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando justamente se le reconoce al gobierno central, al presidente de la nación, las facultades para avanzar con hospitales modulares, provisión de respiradores, mejoramiento de la infraestructura y de la capacidad sanitaria en cada una de las provincias argentinas. La verdad es que en ese sentido el Estado Nacional ha estado asistiendo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las provincias argentinas, para poder garantizar justamente no solamente la campaña de vacunación, que viene avanzando fuertemente en todas las provincias argentinas y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino también en la provisión de insumos sanitarios. Y esto hay que decirlo, ¿no? La verdad es que no estamos frente a estados independientes. Estamos frente a un Estado federal donde el gobierno central cumple un rol fundamental y más aún en una situación de absoluta excepcionalidad como la que estamos atravesando con esta tragedia que ha significado la pandemia no solo en la Argentina, sino en el mundo.
Sí, y entiendo también que en caso de aprobarse esta ley, se terminaría de alguna manera con la judicialización de todas las medidas que toma el gobierno nacional, que era algo que viene pasando. Usted mencionaba lo que fue el fallo de la Corte Suprema. Ahora, dicho esto, ¿entienden que este proyecto de ley, en caso de aprobarse, pueda tener un recorrido similar? Digo, que se apruebe y que después sea judicializada por la oposición.
Y puede ocurrir, la verdad es que lo anticiparon antes de incluso de conocer la letra de la ley, ya hablaban de que era inconstitucional y no habían leído el proyecto todavía, no había llegado el proyecto al Parlamento. La verdad es que en ese sentido nosotros no podemos obturar la posibilidad o la facultad de que el Poder Judicial revise una ley que ha sido sancionada por el Congreso de la Nación. Ahora, lo que creo es que ahí también debe mediar la buena fe y la conducta política de, por un lado, la oposición, que no puede ser que cada vez que pierden en el Parlamento de la Nación una elección y una sanción de una ley, esa ley se sanciona, vayan al Poder Judicial para evitar que esa ley se aplique. Eso no es de ahora, es histórico en la oposición de la Argentina, ¿no? Pero por otro lado también la responsabilidad del Poder Judicial, que se arroba facultades que no tiene, que invade esferas que corresponden al Poder Ejecutivo, que invade esferas que corresponden al Poder Legislativo, y en ese sentido me parece que eso es fruto y consecuencia del Poder Judicial, que responde a los intereses fácticos y no responde a la defensa de los intereses generales de la sociedad. La verdad es que la Corte diga que desconoce o que no conoce datos científicos en materia sanitaria, como lo ha hecho el otro día en el fallo que ha dictado, la verdad es cuanto menos irrisorio que planteen algo así cuando ellos están justamente dictando las sentencias desde sus domicilios porque no se quieren contagiar el COVID.
Senadora, al principio de la entrevista usted habló de que este proyecto de ley es un marco normativo, una forma de autolimitarse del gobierno. Y leía hoy en la mañana una declaración de Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica, que señaló que es un enorme desafío administrar las restricciones de derechos. Y pensaba un poco en que, bueno, en este último año y algunos meses, se habló mucho de derechos, libertad, restricción, toque de queda o no. ¿De qué se trata esto? ¿Es una forma de limitar los derechos y las libertades de la ciudadanía o de priorizar cómo garantizar todos los derechos en el marco de una pandemia?
A ver, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. En primer lugar, decir que cuando estudias derecho, lo primero que sabes es que dos de las cuestiones que pueden generar la restricción de derechos constitucionales son ejemplos de catástrofes, ejemplos de epidemias. Bueno, acá estamos frente a una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en marzo del año 2020, en marzo del año pasado, lo cual faculta para que se tomen ciertas medidas por un plazo determinado, es decir, en una extensión de tiempo determinado, que justamente son tendientes a restringir el ejercicio de algunos de los derechos, pensando en la defensa de un derecho fundamental, que es el derecho a la salud, el derecho a la vida, que está por encima del resto de los derechos. El resto de los derechos, en todo caso, son instrumentales. Este es un derecho que está por encima del resto de los derechos, porque la verdad es que si no tenés vida, no tenés derecho a la educación. Si no tenés vida, no tenés derecho a la circulación. Si no tenés vida, no tenés derecho al trabajo. Para explicarlo en forma absolutamente llana. En realidad, acá de lo que se trata es de aplicar con proporcionalidad, con progresividad, con razonabilidad los derechos. Y acá no se trata de un derecho sí o un derecho versus otro derecho, sino que se trata de respetar, de equilibrar el ejercicio de los derechos. Obviamente que en una época de absoluta excepcionalidad, como es la pandemia, se requiere y se necesita tomar decisiones que restrinjan de alguna manera esos derechos, y lo que está haciendo el presidente a través de este proyecto es que esas restricciones de derechos estén fundadas, amparadas, basadas en parámetros absolutamente objetivos, que son parámetros epidemiológicos, parámetros sanitarios, estableciendo riesgos de acuerdo a la cantidad de contagios de la población y de camas de terapia disponibles, que se miden entre riesgo bajo, medio y alto, y una alarma epidemiológica sanitaria. Es decir, acá no se está conculcando ningún derecho constitucional, está absolutamente encuadrado en lo que establece el bloque de constitucionalidad conformado por la Constitución de la Nación Argentina, por los tratados internacionales, y en definitiva es una herramienta que requiere y necesita el presidente de la Nación para poder tomar decisiones de acuerdo al dinamismo de esta enfermedad, que ahora también está cambiando sus cepas y que hace que sea mucho más agresivo el contagio, mucho más agresivo el virus, y que lamentablemente está falleciendo gente muy joven, que es una situación distinta a la de la primera etapa. Entiendo yo también, además de las nuevas cepas, porque las edades mayores, esos tramos etarios, son los que han recibido la vacunación y por tanto están mucho más protegidos del contagio.